Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Buenas, bienvenidos, bienvenidas a Tangos y Pasodobles. Que vuelva a sonar la sintonía de COPE carnavalesca, claro que sí, aunque haya acabado este carnaval 2023, estamos ya en la fase de resaca, de análisis, de balance, de lo que ha sido el carnaval y el concurso de agrupaciones 2023, y eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Salud, este que os habla Rubén López con José Juan Ramos. Hola, José Juan, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Y José María Aguilera. Hola, José María, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
Enseguida vamos a presentar a nuestro invitado especial en el día de hoy, este Tangos y Pasodobles, pero os pido los dos, os doy un minuto, brevemente, un análisis J rápido de lo que ha sido este concurso.
Bueno, pues un concurso dentro de lo esperado ya por fin, después de toda esa pandemia, de ese carnaval tan atípico fuera de fecha, con muchas ganas, con muchos grupos, con mucha calidad, fundamentalmente en modalidades que se decía que venían un poco renqueantes en los últimos años, como por ejemplo la chirigota. Y bueno, un concurso también de sobresalto, ¿no? Con la pérdida de Julio, uno de los copleros más importantes que ha dado esta tierra, medalla de oro a título póstumo que recogió su hijo Julito. Y además una de las agrupaciones del concurso a tenor de la calidad que han demostrado desde el principio hasta el final y también pues por la clasificación, evidentemente. Y en base al resultado, por así decirlo, del concurso, bueno, pues debatible, como todo lo que está vivo y todo lo que genera controversia, eso es buena señal. Cuando algo no genera opinión, es mala cosa, ¿eh? Es que se está muriendo y sí. El carnaval de Cádiz está muy vivo.
Eso es como las parejas que se llevan bien, eso es imposible, ¿eh?
Eso es mentira.
Eso es imposible. ¿Verdad, Sumai, María?
No, tiene no que estoy de acuerdo contigo, ni estoy de acuerdo tampoco con Jota. Mira, yo creo que es un concurso al que le ha pesado...
Está enamorado, está, o sea, en fase de enamoramiento. O sea,
es un concurso al que le ha pesado mucho el carnaval de junio del año pasado. Y yo no estoy de acuerdo en que haya sido un concurso de mucha calidad. Yo creo que ha flaqueado en muchas cosas, especialmente han llegado...
Es un concurso de mucha igualdad.
Sí, de igualdad, pero igualdad en la zona media, sobre todo la zona media del carnaval, los grupos, hay mucha cantidad de grupos con una calidad aceptable y notable, pero en cuanto al brillo,
ahora.
No, en cuanto al brillo, creo que no ha sido un concurso.
Bueno, o sea, que ha tenido calidad, pero que han destacado menos.
Exacto, que las agrupaciones grandes no han estado.
No se han despegado en exceso, no se han despegado en exceso.
Se ha notado ahí ese falta de tiempo, de espacio para elaborar un repertorio. Y además lo he notado mucho porque en cuanto a las fases del concurso, que en otros concursos tú ves cómo van creciendo mucho las agrupaciones, aquí ya llegó un momento que en semifinales no llegaron a dar ese salto. Y en la final, para mí, de las finales más discretas de muchos años.
Eso sí, estamos de acuerdo, lo dijimos en su día.
Entonces creo que eso es un poco lo que le ha pasado y que ganas muchas ganas de que ya empiece un año, un curso natural.
Un curso natural de carnaval.
Un ciclo. Febrero, exactamente, que permita pues... refrescar un poco la idea, agradecer muchísimo a los autores, a los intérpretes, a todos, a los artesanos, a los costureros, a todos los que hacen carnaval, porque han hecho dos carnavales en prácticamente 9 meses y eso tiene un mérito tremendo.
La misma pregunta que os he hecho se la vamos a trasladar al presidente del jurado de este concurso, al cual le agradecemos que esté aquí con nosotros en el día de hoy, porque además siempre se presta y lo dijo el primer día, yo iba a ser claro, y aquí está Francisco Javier Ramírez Chato. Chato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú lo dijiste, que ibas a dar las explicaciones que fuera, y aquí está, porque no hay ni trampa ni cartón, de verdad.
Con naturalidad.
Y con naturalidad, y te hago la misma pregunta que le he hecho a mis compañeros. ¿A ti qué te ha parecido el concurso en líneas generales?
En líneas generales comparto la opinión. Creo que ha sido un concurso de muchos notables altos, pero quizá haya faltado algún que otro sobresaliente. Podríamos hablar incluso a nivel de puntuación. Me ha sorprendido que... Y dentro de la media, ¿no? Natural, más o menos, que nosotros habíamos trabajado, no ha habido ninguna agrupación que haya pasado los 250 puntos, nunca. Uh-huh. Entonces, bueno, eso deja entrever un poco dónde nos movíamos a nivel de calidad y que quizás solamente, como hablaba Jota antes, el coro de Julio, ¿no? Quizás fue el que se despegó como media y es el quizá la agrupación a ese respecto, ¿no?
Que más ha despuntado.
Junto con el cuarteto de Gago, que tampoco... Es cierto que no tenía competidor.
No había vara de medir, quizás.
Exactamente, ¿no? Pero sí que ha sido un cuarteto que a lo mejor un año con rivales, pues quizá con esos puntos le hubiera dado también para el 1, quizá para el 2. Pero que quizá es eso, muchas agrupaciones buenas, pero de notable 8 y poco sobresaliente. Quizás sí que es cierto que hemos notado un poco esa falta de agrupaciones, o quizá de esa palabra que se habla siempre, ¿no?
De pelotazo.
Había muchas buenas... pero en ninguna que sacara la cabeza de forma desmedida.
Si queréis podemos ir de lo general a lo más concreto, porque habrá preguntas más concretas y por modalidad incluso, si os apetece. Sí, pero bueno, si empezamos por lo general.
Primero, hablamos de lo cualitativo, hablamos de lo cuantitativo, ¿no? El número, por ejemplo, que se ha comentado mucho, por ejemplo, en los coros, ¿no? De 14 pasan 12, semifinales muy densas, hasta muy tarde.
Nos hemos acordado mucho también del jurado en ese sentido, Chato, a las 4 de la mañana.
Claro, no sé cómo lo ha vivido desde dentro del jurado, ¿no? Habéis pasado el tope de agrupaciones que se han podido pasar en cada corte y no sé si desde dentro del jurado cómo se ha vivido y si consideras que a eso hay que darle una vueltecita o esperar a que se conozca el número de inscritos para ver el calendario. No sé cómo lo vivís desde dentro, Chato.
Eso es, estoy de acuerdo contigo porque lo acabas de afirmar. Ya eso lo hemos hablado incluso con Lola, con la delegada de fiesta, que quizá el error desde el punto de vista estructural es que se le permita al jurado pasar un número de agrupaciones sin saber cuál es el total de inscritos. Uh-huh. Por ejemplo, rozaba incluso el absurdo que pudiéramos pasar a 6 cuartetos, nada más que había 4.
Claro.
Entonces, claro, ese número ya te bailaba un poco y te hacía demostrar que el concurso este año estaba mal estructurado. Luego, desde el punto de vista de la proporción con los coros, pasa igual. Quizá el error no es que nosotros podamos pasar 12, sino que me estás diciendo que puedo pasar 12 y nada más que se han apuntado 14. Entonces, quizá el error es más el previo, que hay que esperar a saber cuántos coros hay apuntados para después determinar cuántos tienen la capacidad de pasar a esa fase. ¿Qué ocurre? Que nosotros entendemos, y el jurado, los vocales así me lo ponen sobre la mesa, y es algo que se consensúa, que entienden que un coro, que cuesta mucho trabajo sacarlo, vosotros lo sabéis también, no es que cueste más o menos que otras agrupaciones, pero sí es cierto que, bueno, que encontrar 45 personas, afinarlo, trabajar un coro, es mucho más costoso. En la mayoría de ocasiones no hay un beneficio, porque en otras agrupaciones sabéis que, bueno, que al final algún dinerillo se gana, pero en los coros la mayoría de ocasiones incluso cada uno se paga hasta su propio tipo. En fin, pensando en todas esas cuestiones, pues el jurado me pone sobre la mesa la posibilidad de que en cuartos de final, en los 6 pases, canten dos coros por día y que se escuche el tango dos veces diaria, como siendo una de las piezas clave, ¿no?, del carnaval. Entonces, ante esa tesitura, pues yo le digo que, bueno, que si ellos creen y consideran que pueda haber 12 coros, pues que adelante. Entonces, cuando se dan los puntos, pues salen que hay algunos que están ahí en el borde a lo justo y nos lo volvemos a plantear. ¿Qué hacemos? Finalmente pasan 12 coros. Claro, ya os digo que quizá el error no es la proporción de los 12 que nosotros estamos pasando, porque claro, a lo que la gente se sorprende es que, y yo, si hay 14 coros nomás, 12 vaya a pasar. Claro, quizá el error es que es previo. El error es si hay 19, pasan 12. Pues ya a lo mejor no chirría tanto. Si hay 15, pues pasa 11. O si, claro, depende que esa decisión creo que hay que tomarla a posteriori, después de la inscripción. Claro, la sensación da que el error es nuestro. Que a lo mejor quizá también, porque tampoco vamos a especular con que haya uno o dos coros que estaban a lo justo, con pinza.
Yo tú fíjate, en todos los premios, ¿no?, de lo más criticable que yo le criticaría a este jurado sería lo de que pasaran 12 coros de 14 y 3 cuartetos. ¿Sabes? Lo que yo... Porque es verdad que pero aún así entiendo perfectamente la decisión. Si os ponéis de acuerdo y entendéis que a la modalidad, ya que tenéis esa posibilidad, hay que darles ese empujón, más siendo un
poquito de cariñito.
Exactamente, lo entiendo, pero creo que ahí fue un poco, ahí faltó que vosotros hicierais la criba. Espero que para el año que viene o para ocasiones venideras la criba no la tenga que hacer el jurado. Que sea que esa patata caliente o que sea no está en el jurado.
Porque entiendo, como humanos que somos todos, que no se puntúa igual a las 10 de la noche que a las 3 de la mañana, Javi.
Sí, que lo hemos hablado. Sí se puntúa igual.
Claro, sí, pero te exige un sobreesfuerzo, ¿no? Mental,
eso es lo distinto. Eso
anímico,
es lo distinto.
Claro.
Eso no quiere decir, por ejemplo, el ejemplo
el
más...
desgaste, ¿no?
Y valga la redundancia con lo del ejemplo, pero lo más palpable y más claro es que el Molina Chirigota, una de las semifinales, la cierra. Y canta a las 3 de la mañana y se ha llevado el primer premio. O sea, eso no quiere decir que si tú cantas tarde, mal.
Vas a estar peor, o sea, puntuado.
Si la agrupación está bien, da igual a la hora que cante. Lo que sí es cierto es que cuando ya tú llevas un mes de concurso, en las semifinales, que es cuando nos estamos jugando los cuartos, pues empezar a las 8:30 de la tarde y terminar casi a las 4 de la mañana, pues sí es verdad que la penúltima y la última agrupación, pues hay que hacer un esfuerzo sobre humano.
Claro.
Hay que concentrarse mucho más, estar mucho más pendiente de las letras y hacer un esfuerzo. Pero eso no quiere decir que se puntúe peor. Simplemente se puntúa igual.
Sí, sí.
Lo que pasa es que tú estás mucho más fresco a las 8:30, a las 9 cuando llegas, que cuando son ya las 3 de la mañana, que ya estás cansado, porque como tú bien has dicho, somos humanos.
Qué humano,
y
claro.
Hay gente como yo, por ejemplo, que a las 7 y cuarto estábamos despiertos.
En planta.
Y dormíamos, estábamos durmiendo en torno a 3 horas y media, 4, esos días. Entonces, bueno, pues es cierto que estás algo más cansado. Uh-huh. Pero que realmente valoras las agrupaciones igual, lo único que pones mucha más concentración, tienes que estar más pendiente, tienes que estar...
Pero, Chato, sin desdeñar el factor humano que tú dices del jurado y que no te entra lo mismo un chiste a las 10 de la noche que a las 4 de la mañana, aunque ustedes habéis hecho el mayor esfuerzo, que eso lo puedo entender, ya no solo a ustedes, sino a la propia agrupación, le perjudica mucho tener que cantar a las 3 de la mañana.
Claro, el grupo está cansado.
Está cansadísimo.
El teatro no está igual. Claro,
sí, pero muchos factores. Precisamente es que esos son los factores a los que yo le llamo intangibles.
Pero
claro,
es que
esos son las cosas que nos ensayan.
En un concurso tan total importante, eso hay que reducirlo un poquito, ¿sabes lo que digo? Hay que intentar que no sea tan importante cantar a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana, porque
pues fíjate,
es que juegan en desigualdad de condiciones. Imagínate que esto fuera un deporte, ¿no? El fútbol o lo que sea. No podría ser, y siempre se mira lo de que tengan las mismas horas de descanso, ¿no? Que más o menos
pasa, en el pasa, fútbol pasa.
Pero por lo menos se dice un límite que sea más de 72 horas. Pues un poco eso, o sea, no puede ser tanta diferencia cantar a las 10 de la noche que a las 4 de la mañana. Es que
fíjate,
es
que esa cuestión estaba solventada, realmente.
Sí, estaba conseguida. Claro.
Porque había 4 semifinales.
Claro. Y 7 primeras y 7 cuartos.
Claro, son 32 agrupaciones, 8 por 4, 32. O sea, está pensado para que hubiera 8 agrupaciones por día. ¿Qué ocurre? Que este año, ante la bajada manifiesta de cuarteto, la delegación pensaba que era bastante probable que en semifinales no hubiera, o hubiera 1, 2, no hubiera mucho para llenar, incluso si en un momento da pasar a los 4, no se llenaba una función de 8. Por lo que por eso determinan quitar una semifinal y finalmente lo que ha ocurrido es que tienes que terminar agrupando a las 32 agrupaciones en 3 pases. Por lo que había un día, por ejemplo, que había 10.
Uh-huh. Claro, 10 agrupaciones, Ferrando, por ejemplo, ¿no?
más la cantera. Se nos va a 11 agrupaciones en una semifinal, que por eso terminaron tarde. Es bastante probable que si se vuelve al formato de 4 semifinales en el carnaval próximo, con 8 agrupaciones por día, pues estaríamos terminando en torno a las 2, 2 y media, que ya no me parece tan disparatado. Porque tarde se va a tener que... O empezamos muy temprano y empezamos con el problema, como digo yo, al revés. No que se cante de tarde, pero bueno, tampoco es los turnos de los trabajos. A esa hora todavía hay un montón de tiendas abiertas.
Cazalí ha dicho que a las 8 de la tarde, que se vuelva a empezar a las 8 de la tarde, que es una hora...
30 minutos antes, bueno...
Pues otro tema sería...
a las 8 de la noche y meter una de la cantera, porque
claro,
no
es
la
ese es otro tema. Tarde, no sé, el tema de la cantera, que tiene que tener su presencia ahí. No sé tú qué piensas hasta ese punto, que tenga que tener...
Bueno, creo que la cantera tampoco llega ni siquiera... Están en su sitio y son 20 minutos los que actúan. Tampoco creo que ese sea el foco, sí, los 20 minutos de la cantera.
¿A ti te has percibido que hemos tenido sesiones, la final, más ágiles en tramoya que en semifinales? Lo has percibido también, ¿no?
Sí, en cuartos, ¿no?
Que en cuartos.
Los últimos cuartos, por ejemplo...
Tiempos de espera de más de 20 minutos entre agrupación y agrupación.
Claro,
una barbaridad.
Eso es otra cuestión que yo no sé, porque he hablado también mucho con el Salmendro. Le mando un besito de aquí. Que es cierto que muchas veces que tampoco se puede. O sea, que es que hay días que cuadra mal, que cuadran 2 agrupaciones o 3,
sí,
que
seguía,
el montaje y desmontaje
que
seguido tapón. Llevan un montón de cacharros y un montón de atrezo, y por más agilidad que se le quiera dar, y a lo mejor en la final no cuadraron así.
Yeah.
No cuadraron esas agrupaciones que llevan tantos cacharros, una cierra, otra abre. Uh-huh. Y por ejemplo, lo de la cantera, sí que es cierto que una de las cosas que retrasa un poco no es la actuación de la cantera en sí, es que normalmente cuando va a empezar la función, cuando a mí me llama Benavide a las 8:25 en el inicio de la función para comunicarme si los vocales están operativos y tal, el coro ya está montado. Entonces, claro, cuando tú subes cortina a las 8:30, ya el atrezo del coro que abre ya está montado. ¿Qué ocurre con la cantera? Que sí que es cierto que retrasa, no la actuación de la cantera a los 15-20 minutos que canta, sino que cuando se retira la agrupación hay que montar el coro.
Claro.
Eso es lo que quizá habría que solventar de alguna manera, de que a lo mejor la cantera actuara de una forma que no retrasara.
Sí, delante de cortina o no sé.
No lo sé, eso habría que buscar.
Pensar y buscar la fórmula, ¿no?
Oye, no, a mí la cantera no me molesta de ninguna de las formas. Quizá es más lo que va detrás. Que si la cantera actúa y detrás hay 8 agrupaciones, no nos vamos a ir más allá de las 2.
Claro.
El problema está cuando detrás de la cantera cantan 10. Claro.
Yo es que sería partidario de que si la cantera... Vale, me importa poco si canta o no. Yo, por mí, no mezclaría a los niños con los adultos, la verdad. Pero es una decisión muy personal que además me genera mucho enemigo y tampoco vamos a entrar en eso. Pero una vez dicho, para cantar a las 8:30, canta a las 8. Es que de verdad, y quien quiera ir a verla, que vaya a verla, y quien no quiere verla, lo que no puede decir es que cantan a las 8:30, cuando la gente que sabe que va, que está a la cantera y no quiere verla, pues entra a las 9:00. Pues entonces al final la sesión empieza a las 9:00. Me parece que está mal eso. Lo que pasa es que se llevó a cabo esa fórmula y ahora, ¿quién es capaz de poner el cascabel al gato? ¿Quién es capaz de pelearse con aquellos a los que se le ha dado ese caramelo o quitárselo? Que van a entender como una afrenta.
Volviendo a lo cuantitativo, yo por retomar también, no sé si a toro pasado todos toreamos, eso es evidente, ¿no? Cuando pasa a tres cuartetos a cuarto de final y veis la actuación de los dos cuartetos que se desenganchan en esa fase, ¿pensáis que ha sido un error o lo veis bien? Sobre todo porque uno de ellos, por ejemplo, pierde 45 puntos respecto a la valoración de preselección. O sea, ahí me imagino que el jurado que da un voto de confianza a esa, le duele.
Eso no,
¿no?
Lo sabes.
Claro, no lo sabes.
Es que lo por que eso te digo a todo lo pasado. Es que lo que estás hablando. Tú esperas que ese cuarteto mantenga por lo menos nivel. Claro. Y haga un pase aceptable, porque esa es nuestra intención. Entendemos que además un cuarteto que viene de la cantera y que ha hecho un pase medianamente decente en la preliminar, lo que nosotros suponemos, dándole ese voto de confianza, es, pues si podemos tener hasta seis cuartetos, ¿por qué nos vamos a pasar solamente a uno? Vamos a darle un empujón, eliminamos al que es manifiestamente claro, que no tiene capacidad ni cualidades para estar en la siguiente fase, pero a los otros dos se les hace dar un pase más.
Yo me imagino que eso duele, ¿no, Chato? Estás arriba puntuando y ver que la agrupación no tira, no llega y dices...
Claro, pero te duele desde el punto de vista
como
moral.
Como aficionado.
Desde el punto de vista moral.
Te araña, ¿no?
Claro. Y además, yo conozco a Joshua, a lo que se preocupa también por la cantera. Claro, no. Y claro, tú intentas hacer que ese cuarteto tenga un pase más, que canten unos cuartos de final, que se vaya creciendo, que vaya cogiendo el sitio, porque bueno, el cuarteto es muy complicado y te hacen falta tabla, y te hacen falta un poquito de rodaje, y tú lo único que pretendes, cuando los vocales me lo comentan y me lo exponen, lo mismo que hicieron con el coro, aquí yo, vamos a darle un poquito de cancha, ¿no? Vienen de la cantera y tal, venga, pues lo tenéis claro, venga, pues vamos, para adelante, tres cuartetos. Claro, lo que tú dices, después ve que el cuarteto no da y te da un poco de coraje hasta título personal, de si faltaba un poquito más. En ningún momento te puedo asegurar que nos da la sensación
de un error o una equivocación.
Nos hemos equivocado, ¿no? Simplemente un pase más y no les ha dado. No les ha dado. Y que nuestra intención es que ese pase más los haga mejorar, los haga crecer, para que ese cuarteto en dos, tres años
esté
metiendo la cabeza con la gente de arriba. Y eso no es magia. Eso es trabajar y mejorar y corregir cosas. Y tú sabes que el cuarteto que iba a estar, que no iba a fallar, era Gago. Además, ya os lo he dicho antes, que a nivel de puntuación, yo la sensación es que ellos han trabajado el cuarteto, quitando algunas cosillas, algunos desajustes, que han trabajado un cuarteto a conciencia, independientemente de que iban a saber prácticamente que no iban a competir con nadie, pero que lo han trabajado, y eso sí que es difícil. O sea, trabajar un cuarteto sabiendo que voy a ganar. Y no bajar el listón, y no lo han bajado, han sacado un cuarteto bastante redondo. Pero lo que queríamos era, igual que ocurre con el coro, que sabemos que la modalidad es difícil y sacar un coro es muy complejo, pensamos lo mismo, yo digo que el cuarteto es lo más fácil de sacar, ¿vale? Pero lo más difícil de sacar es un cuarteto bueno.
Claro.
Un cuarteto bueno yo creo que es lo más difícil de sacar de todo el concurso. Un cuarteto es muy fácil de sacar. Sí, son cuatro, te pones a decir tontería y un cuarteto en dos semanas lo montas, pero un cuarteto bueno no. Entonces nosotros pensábamos que había que darle un poco de cancha a la savia nueva, que después lo que pasa es que te queda corto, se les hace grande los cuartos de final y no alcanzan a lo mejor el nivel que nosotros esperábamos, por lo menos para que hubieran hecho un pase de las mismas características. Bueno, pues ya, esa es la razón básicamente que se debate en el seno del jurado con respecto a esa cantidad, ¿no? Que estamos hablando tanto de cuarteto como coro, que después a lo mejor ahora, como estamos hablando a toro pasado, dices tú, por lo mismo sí nos hemos equivocado y deberían de haber pasado 10 coros y un cuarteto.
Claro,
no,
pero a toro pasado
sí,
pero todo el mundo, claro.
Nuestra intención es favorecer a ambas modalidades, que no se consiguió y que podemos haber errado con respecto a la calidad en determinado pase en cuarto de final, sí, pero eso tú no lo sabes hasta que no escuchas la agrupación.
Por ir acercándonos, si quieres, más a lo concreto,
sí, claro.
Y por modalidad, como tú has dicho antes, que quizás en coro, bueno, en general, el coro de Julio Paro estaba, no ha sido el más regular, el que más destacado.
Se separó un poco.
Y quizás, pues, los otros que han entrado en la final, se quedó Nandi fuera, Ya es cuestión de gustos personales, entiendo. No, no ha habido mucha discrepancia, entiendo.
No. Vamos, los siete coros que están en semifinales, creo que a priori, incluso si no recuerdo mal, gustó también mucho
el
Vive.
El de Chiclana.
Sí,
eso es.
Sí, que se queda ahí a puntito.
También estuvo a punto, pero por lo demás son cuestiones de gusto y hablábamos incluso, podríamos apretar un poco, como estábamos hablando también de récord con la chirigota, ¿no? Que a veces hay chirigota que se parecen como un huevo y una castaña con respecto a, son la misma modalidad, ¿no? Pero
no tiene nada que ver.
En la final, por ejemplo, podíamos hacer referencia a la final, incluso incorporando también a Nandi, ¿no? Que es un coro de los clásicos y que es un coro que además, el hecho de que, como digo yo muchas veces, el hecho de que haya quedado quinto, no quiere decir que sea un mal coro.
No, hombre,
el coro de Nandi es un coro bueno. Lo que pasa es que los vocales han entendido que había cuatro coros con un poco de más calidad. Pues si os fijáis, hay dos tipos de coros. Sí, o sea, están los Negros y Julio,
exacto,
que son dos coros. Quizás Julio este año un poco también por la disposición en escena un poco más disperso. Se ha salido un poco del marco del coro también clásico, pero bueno, el repertorio en líneas generales es un coro más
reconocible, ¿no? De carnaval. Es.
Y luego tenemos a los Estudiantes y a Luis Rivero, que son otro tipo de coro. ¿Cuál es el problema al que se tienen que enfrentar los vocales? Que son los mismos puntos, ¿eh?
Claro.
O sea, que se puntúan igual. Tienes que agarrarte, evidentemente, al tango, que el tango es el tango. Además, por cierto, los cuatro tangos que se han interpretado, quizá incluso lo que se salía un poco también era la falseta del coro de Julio, extraordinaria en el montaje y en su composición, pero los cuatro tangos, bonito, desde el punto de letra la competición ha estado muy igualada. Y ya te digo que eso sí lo valora igual, pero luego, ¿cómo valora tú los popurrí? Siendo la misma modalidad, ¿eh?
Cuestión de gusto.
Eso es. Entonces, te puedo confirmar, ¿no? Lo que hablábamos siempre, que en vez de ir estos cinco vocales, van otros cinco, y lo mismo es la voz, el uno, Julio el dos, y los Negros tres.
A mí yo tengo ahí una percepción que el coro de Rivero es muy difícil de puntuar, porque es buenísimo a su nivel, es brillante.
Vocalmente.
La afinación está bastante bien puntuado todos los días porque eso es un reloj.
Claro, lo otro es que, claro, a nosotros nos gusta el carnaval y al final, pues te gusta más un coro de carnaval, en mi caso. Digo, pero yo, si tuviera que puntuar, está el nivel de perfección ese coro, que es muy difícil donde lo ubicas, porque parece que va como por otro camino.
Pero que las herramientas que tienen son las que tienen. Hay una tarjeta que pone popular, letra, música y afinación, y no pone coro moderno, coro nuevo, coreografía, eso no está. Tú valoras con esas tres puntuaciones. Entonces, si a ti ese coro te gusta mucho porque te entra y te motiva y el popurrí y cómo está trabajado, pues 9-9-9, por lo mismo a lo mejor ese coro habrá personas por las que gane. Por eso a lo mejor estos dos coros, tanto la voz como el coro de los Estudiantes, ha quedado por encima de los Negros. Que podemos discrepar en un montón de factores, porque los Negros igual, eso es un orfeón, eso sí, suena, sí,
una potencia,
que es una barbaridad, cómo suena el grupo, la idea, cómo está trabajado, pero es una mera cuestión, lo hemos hablado aquí, mera cuestión de que te gusta un poco más esto, este factor, y quizás lo único que los cinco vocales estaban de acuerdo es que el mejor era Julio, por eso se separa, porque hay dos vocales o tres que les gusta más la voz, hay otros dos que les gusta más los Negros, hay otro más. Y ahí hay cierta discrepancia que hace que los puntos se repartan.
Que se vayan situando.
Pero si los cinco dicen que Julio es el mejor, Julio es el mejor todos los días. Al final es lo que hace que se termine, después de cuatro pases, se termina separando. Porque la unanimidad al respecto de los coros estaban que Julio era el coro más redondo.
Habéis hablado mucho, y también siguiendo con lo de las modalidades, habéis hablado mucho vosotros en el antepalco, ¿no? Habéis tenido muchísimas conversaciones. ¿Cuál es la modalidad en la que más habéis tenido que hablar?
Chirigota, sin lugar a dudas.
La más abierta, ¿no?
Sin lugar a dudas. Porque estamos hablando, lo acabamos de decir aquí, que quizás el coro eran cuatro y Nandi, que estaba ahí al acecho por si alguno de estos se resbalaba, y el concurso fue avanzando y ninguno de estos cuatro
sí, comparsa podía estar entre cinco, eso entre comillas, al final, ¿no? Y chirigota sí había alguna más.
Chirigota incluso había seis, y si me apura, factor Cantabria.
Factor
anchoa.
Oye, que empieza en clasificatoria la 17.
Arabo
y se va enganchando arriba.
San Antonio merece capítulo aparte.
Ahora hablamos de chirigotas.
Digo que quizá en chirigotas donde más aparte de conversaciones donde casi había siempre un intento de justificar porque se estaban tomando determinadas decisiones con respecto a determinados grupos concretos y porque este se ha quedado un poco más atrás. Sí que es cierto que había un poco de más debate. Los demás, estamos hablando de 4 o 5 sí, coros, sí, 4 o 5 comparsas, y en Chirigota había 6 en esa pelea, porque hasta el Sherry, que es la que queda la sexta, y luego detrás queda Santoña, era donde estaban más dudas, porque hay un momento en el pase de semifinales que hay un par de vocales de Chirigota que se asustan con lo que ha pasado con Santoña. Claro. No nos vamos a engañar, la reacción del teatro, meterlo en la final, en fin. Hay un poco ahí.
Que yo no recuerdo nunca.
Había intentado dejarlo abstraer por eso, ¿no, Chato?
Claro, es que es una de las cosas que yo le iba a decir.
Eso nunca ha sucedido.
Vamos a ver, escucharme. Y dentro, quizá en este tipo de cuestiones es donde está mi papel.
Claro.
Yo no puntúo. Y ya creo que lo sabéis. Y además, ni puntúo ni he intentado en ningún momento interferir en la decisión de los vocales, porque la decisión es suya. Mi decisión es que todo se haga de la forma más correcta, coherente posible. Entonces, en ese momento, donde hay un poco de tensión, se eleva un poco la tensión en el palco y tal, yo una de las cosas que les pido es tranquilidad. Esto hay que analizarlo con un poco de frialdad. O sea, estamos viendo un teatro que es un hervidero. Primero, no dejaros arrastrar, porque no lo habéis hecho durante todo el concurso con ninguna copla. No vaya a dejaros arrastrar por esta en concreto. Entonces, un momento de frialdad, un momento de tranquilidad, porque la sensación que yo tengo desde el principio es que, no sé si la compartí o no, y a lo mejor estoy siendo un poco grosero con lo que voy a decir, pero que a la Chirigota ya hasta ese momento ya se le había dado excesivo cariño. ¿Me explico? Santoña, de fuera, tal, y se le está premiando más, quizá a lo mejor por de dónde vienen y por lo que es, que por el repertorio.
Pero es curioso eso, que pasa lo justo a cuarto y después pega un estirón, ¿no?
Claro, pero este año, no te voy a decir que eso es trampa, pero sí contábamos con ese colchón de seguridad, que era que en el cuarto se empezaba de cero. Claro.
Entonces, pero a ver, yo estaba en la radio y por suerte todos nos acordamos. Yo recuerdo que es verdad que ellos dos lo vieron antes, pero yo la de Santoña hasta el popurrí no la metía en cuartos de final.
Claro, la ves como una Chirigota normal.
Era una Chirigota
normal,
de esta que está en el corte, yo que sí puede pasar, veía, que no.
Eso es lo que pasa.
Pero donde gente pega golpes fuertes en cuartos,
claro,
de final.
Claro, esta gente la meten, pasan a...
Bien metida, ¿eh?
Bueno, venga, está entre las 19, ¿no? La vemos que tiene calidad para que hagan un pase más. Y está, por eso está la 16, la 17, para pasar el corte, junto con el grupo más o menos de las que estaban en ese sitio. ¿Qué ocurre? Que en cuarto de final refrendan el pase y aumentan un poco el nivel, acertando en un par de cuplés y tal. Claro, esta gente ya decían, espérate, ¿qué está pasando aquí? Claro, lo que ocurre en semifinales es el riso. Uh-huh. Escuchar un teatro entero pasarla a la final. Entonces, una de las cosas que yo les digo, ya, y podemos entrar en una polémica que ya he abierto, porque el otro día también hice una entrevista con los compañeros y utilizaron un titular un tanto pernicioso.
El de Castilla y León, ¿no?
Eso es, Castilla-La Mancha, con el cariño que le tengo yo a la gente de Castilla-La Mancha.
Pero me parece un titular muy...
Sí, pero a lo que yo me refiero con ese titular, incluso con ese titular y con lo que estaba pasando, es que la sensación que yo tenía en el teatro es que no era gente de aquí. O sea, yo me decía a mí mismo, esto no lo grita gente de Cádiz. Gente de Cádiz, por muy bien que esté la Chirigota, yo, es que llevo 40 años
y nunca se ha gritado.
Eso es. Claro. Y digo yo, algo raro está pasando en ese momento en el teatro con la gente y con el ambiente que hay, que le griten al jurado pasarla a la final. Eso no lo he escuchado yo en mi vida, ni con
pelotazos enormes, claro, ni con los piratas, ¿no? Exactamente. Por decirte, o sea, una, ¿no?
Campeones, que ya campeón a mí me parece incluso sí, una desfachatez.
Ya eso parece que se está corrigiendo un poquito.
¿Sabes?
¿No?
Campeones en semifinales. Perdona. Hay que cantar un pase más, tienen que cantar las demás. O sea, campeones, claro, ya me parece a mí que está un poco hasta desajustado. Pero pasarla a la final, y decía, ¿lo ves? Si es que la Chirigota ya, el jurado un poco como...
Claro, duda, es la duda, ¿no? Claro. Normal.
Y al hilo de eso, Chato, hay gente que piensa que el concurso no lo va a ganar nunca una Chirigota que no era de Cádiz.
No, pero no se mira el padrón. Nosotros no miramos el padrón. Si yo nosotros miraron, vamos, la
pero hay gente que piensa que eso es perjudicial, que
pero de Cádiz,
Chirigota,
¿qué te refieres?
De Cádiz capital, provincia. O de capital, de la capital.
No, este año ha ganado
Chiclana, ha ganado, pero hay gente que piensa que tiene que ganar siempre una Chirigota de Cádiz capital,
pero ha ganado una Chirigota de Chiclana, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí,
ya,
sí.
Ya esa reflexión este año es contradictoria. Nosotros lo miramos
no, o que no debe, yo lo he visto, que no debe ganar una Chirigota que no sea de Cádiz, que eso me sorprende.
O que nunca va a ganar una Chirigota de Sevilla, por ejemplo.
Pero me sorprende que la gente, porque además es que no puede ganar porque se va a perder la esencia. Y yo digo, bueno, pues si no van a ganar, vamos a decir solo a los chavales y vamos a decir,
que no vengan,
mira,
que no vengan.
No podéis ganar.
O lo ponemos o la fase, lo de los concursos. Ponemos artículo 17.3, no solamente ganar, ganarán agrupaciones de Cádiz Capital. Vale. Lo ponemos
pero
la fase,
me parece injusto que si vienen desde Sentoña o Sevilla.
Eso es una opinión como cualquier otra, que ahí tú sabes que hay opiniones muy desacertadas y muy desajustadas, y esa no deja de ser otra opinión, claro. Eso entra dentro de lo que hablamos del tema de cuando tú tienes una serie de aspiraciones y no y esas aspiraciones a las que tú quieres llegar, ya no solo la chirigota, sino la gente que sigue a esa chirigota, y esas aspiraciones no se dan. Y se busca por el recurso fácil de pagar la frustración con que, claro, como no es de aquí, como no...
Claro,
pero eso no tiene nada que ver. Eso fíjate, no tiene
lo
razón
que ha cambiado
de ser.
Y hay un cierto miedo, de verdad, en gente de Cádiz a que gane alguna vez una de fuera. Yo recuerdo que hace 20 años, 15 años, eran las de fuera las que decían, es que nosotros nunca vamos a ganar porque no somos de Cádiz. Y aquí en Cádiz decíamos, no vaya a ganar porque soy muy mala. O sea, yo recuerdo eso. Pero ahora, que han adquirido algunas un nivel
que ya no son tan malas,
importante, ha cambiado. Ha cambiado de hacer
la perspectiva.
Ahora son los de Cádiz los que temen.
Bueno, si tiene
que puede pasar.
Como cuando llega a agrupaciones de chavales, ¿no? Que caen muy bien, todo el mundo le intenta aupar, y cuando ya están en los premios ya no caen tan bien.
Ya aparecen los francotiradores.
En juvenil ha ganado una chirigota de fuera, dos hermanas, sí, ¿no? Sí, sí. Puede ganar perfectamente.
Hombre, claro, si trae más calidad que los demás.
No viene en el padrón, es más, este año se planteaba, ¿no? Y lo hemos hablado con muchos compañeros de aquí, lo del tema de que en la final ha habido tres chirigotas de fuera.
Claro.
Estamos hablando de una de San José de la Rinconada, Chiclana, Puerto Real, y solamente la representante local eran Los Viñanos. Y me planteaba mucha gente, hablando después de la semana carnavaquilla, que ve todas las chirigotas de fuera, habéis dejado fuera Arvera y al Sherry. Digo, pero que nosotros no hemos dejado... La guerra no está en fuera adentro, Cádiz, porque deberíamos de haber metido para que hubiera tres de Cádiz y haber dejado dos de fuera. Que eso
pero
no va por
chato,
ahí. Lo que se ha mirado
cosa...
es la calidad de los repertorios.
Pero pasó una cosa que a mí fue de vez escandaloso, ya estamos acostumbrados, estamos curados de espanto. Pero hasta el alcalde de Cádiz, Kichi, dijo que quería que ganara a Los Viñanos por ser de Cádiz capital. Yo creo que eso nunca ha pasado, que un alcalde diga quién quiere que gane.
Es que eso no tiene ningún sentido. No, primero que se moje abiertamente con esas características y luego que haga referencia a la localidad. Esto es un concurso.
Es un concurso.
Es que eso es lo que creo que... Yo creo que de toda la conversación, de todo lo que llevamos, yo creo que es lo que a veces se nos... Sacamos eso del foco o del prisma. Esto es un concurso. Y la gente viene a concursar con una serie de bases, con una serie de artículos.
Y te atiene a lo que hay.
Y te atiene a lo que hay. Y los concursos, pues hay uno que gana y los demás no. Es que es así. Y muchas veces nos olvidamos de lo básico. Que se viene a concursar. Y luego se viene a concursar con las herramientas que cada uno cree pertinentes. Dentro del articulado de las bases que te permiten. Por eso hablábamos también antes de que hay cuatro chirigotas en la final que al margen de la referencia, digamos, de la localidad de donde vienen, que son cuatro chirigotas con estilos totalmente dispares. Una chirigota clásica como Los Viñanos, una chirigota más que utiliza el recurso más teatral, ¿no?, como Los Desgraciaditos, una chirigota más del perfil humorístico como sacaba, por ejemplo, antiguamente la chirigota que sacaba Yuyu, y otra más chirigota más de las más actuales, un poco más con un poquito de sinvergüenza, ¿no?, un poquito así con un poquito de cara que es la del Molina. Son cuatro chirigotas distintas, pero son las cuatro en la misma modalidad, y cada una, cumpliendo las bases y lo que está articulado, viene a competir con las armas que quiere o con las armas que puede, con las que cree que vas a ganar, porque la gente, que es que eso no se nos puede olvidar, la gente va a ganar el concurso y quiere ganar, y sabe que a lo mejor cantando este tipo de letra puedo hacer o crear más efecto que cantando otra, y le da la vuelta para ver cómo puedo, y la gente lo que quiere es ganar.
Y Chato, hablamos antes de Santoña. La presentación más aplaudida este año, más cantada, es la del bizcocho, sin duda, porque además te arrastra la presentación, ¿no? Y veía otro día un vídeo de ellos y así es impresionante. Hay que también luchar contra eso por el jurado, luchar en un buen sentido, de decir, espera, me paro, reflexiono, analizo, ¿no? Aunque para muchos el bizcocho era de las mejores chirigotas.
Y lo es.
Aunque
un cuarto no.
Un cuarto, pero bueno, más que el cuarto, quiero decir, más que el cuarto. Al final también hay que pelear con eso, ¿no? De la tendencia general del público, ¿o no? Claro, o te puedes dejar llevar un poco.
Tienes que abstraerte, y ya te he dicho que en el palco una de las dificultades radica que tú estás viendo a la agrupación, pero también estás escuchando la reacción del público ante un paso doble, ante un cuplé, y dices, tú uno sonríe, por mí tu cuplé me ha hecho gracia. Y tú te quedas a pensar, decir que me ha liado sido yo, porque la gente se ha quedado al revés.
Eso nos pasaba a nosotros muchas veces en el palco.
A uno gusta a otros, ¿no?
Uno estaba soltando una carcaja y los otros diciéndole, pero esto te ha gustado.
Doble, ¿no? Pues que sí. Dice tú, qué bien llevado, qué bien tocado está, no sé qué, y la gente hace. Y la ovación es súper breve y dice tú, esto te pasa.
Pero está bien hecho, es verdad, ¿no? Y nosotros en Antena, y yo tuve un debate con José Juan, por ejemplo, con el tipo de chirigota. A él le gusta un tipo de chirigota y a mí me gusta otro tipo de chirigota. A mí me gusta más el tipo bizcocho, ¿no? Y a ti te gusta un poco más clásica, el Lazio, Manolín. Sí. Bueno,
el Lazio, por ejemplo, se cae de la
porque yo creo,
¿no?
Y eso es verdad. Eso es morda que es un debate que quizá el cuplé, que es lo primero de la chirigota, tiene que estar mejor valorado.
Claro,
el cuplé.
Lo hablábamos antes también. Es que son un montón de factores, a margen de lo que estábamos hablando de atraerte del público y tú decís, Guillo, lo que vosotros consideréis, esto es vuestra decisión, vuestra opinión tiene que prevalecer. Sí que es cierto, más que te dejes arrastrar, que tú sabes cuando hay algo que es bueno y que tiene mucho peso, el teatro cruje. Y eso es para ti, aquí en Hong Kong y donde sea. Cuando cruje el teatro, cruje para todo el mundo. Y eso tú lo notas en el teatro. La percibes tú que con paso doble, con cupletío, la que han formado. Eso se nota. Entonces, bueno, eso entra dentro de la generalidad de que todo el mundo está de acuerdo en que esa letra paso doble, ese cuplé es bueno. Eso es cierto. Pero estabas hablando tú antes de por ejemplo... Lazio probablemente se cae por
Santoña. Sí, los cambios que hace, ¿no? Santoña empieza a las 17, entre comillas, ¿no? En una lista que no arrastra, pero empieza a las 17 y termina las 7. Y el Lazio empieza el 6 y termina fuera de las 10.
Uno de los problemas que tiene el jurado de chirigota en este dentro de ese consenso es que a Lazio lo tienen dentro. O sea, a Lazio lo ven como una de las semifinalistas.
La semifinalista, sí.
Lo que no esperan los vocales es que Santoña vaya a ser lo que hizo. Que enganche, que esté, Guillo está y la tienes que meter.
Y el cupo es el cupo, ahí no hay...
Y la que está a la 10 es la que se cae. Claro. Y que a mí me da coraje, pues claro, porque la ha sido una buena chirigota.
A mí me parece muy buena chirigota.
Pero es que pasaban 10 y al final, dice, tú tienes que tomar decisión en ese momento y te da coraje porque, bueno, la que estaba a la 10 y consideraban que estaba para estar en semifinales, pero no se esperaba.
Hablando de todas estas dinámicas, introduciéndonos también en la modalidad que quizás más da que hablar, la modalidad reina, por así decirlo, ¿no?
Pero es verdad que a chirigota le ha costado más un cuello de cabeza. Claro.
Que esto es algo... Yo lo he hablado también con un montón de gente y estaréis de acuerdo conmigo que lo de la diferencia de gustos, criterios, porque la modalidad es un poco... ¿Cómo te puedo decir yo? Abierta.
Sí.
Y que quizás habría que corregir el tema de los puntos con respecto a la reflexión que haces antes. En comparsa, tú das 22 puntos al paso doble y 9 al cuplé. Claro.
Son 44 entonces, puntos de 100.
Eso es. Paso, en
los pasos dobles son 44 de 100.
50%.
Si lleva dos buenos pepinos...
Ahí va para adelante.
Eso va para adelante.
Puede cantar dos guarrerías en los cuplés. ¿Por qué? Porque no te va a hacer tanto daño.
Claro.
Sin embargo, la proporción en chirigota es distinta.
Penaliza mucho.
Son 12 los pasos dobles y 18 los cuplés.
No hay tanta diferencia, claro.
Eso es. Entonces, en una chirigota con unos buenos pasos dobles, cantado, bien interpretado, 11-12 puntos, te estás haciendo que te enganches.
Y un cuplé normalito, incluso con aguanta.
Un cuplé de 13-14 puntos.
Aguanta.
Te enganchas, ya, no te caes. Ya.
Esa para mí es la explicación.
Perfecto. Claro, esa es la explicación técnica.
Pero ahora yo digo, eso tiene un motivo, que para que la gente que diga por qué se puntúa más el paso doble en la comparsa y menos el cuplé, y en cambio hay menos diferencia en la chirigota. Porque para mí el cuplé en la comparsa es residual, y el paso doble y la comparsa es trascendental, es una pieza muy importante.
Así debería ser la chirigota, si lo valoramos así.
No, te digo, pero aún así el paso doble y la chirigota, te digo, no es como el cuplé en la comparsa.
¿Por qué no?
Porque lo pienso yo. claro, obviamente. Estoy dando mi opinión. Pero mi opinión, y no sé a lo mejor si tú la compartes o no, es que el paso doble en la comparsa es la chirigota.
9 puntos el paso doble. Y 22 los cuplés.
Es que para mí así el paso doble en la chirigota es muy importante. Por una cuestión de esencia, por una cuestión de...
Y porque después
de que
se canta y se queda.
La chirigota...
El paso doble chirigota
queda
se queda.
El paso doble, más que el cuplé. Que es verdad que se podría mirar a lo mejor que la diferencia fuera un pelín más mayor.
Entonces, pero en el fondo le estás dando la razón
al actual reglamento. Claro.
Que con incluso con cuplés regulados,
es que la herramienta,
una chirigota se puede llevar un segundo.
Le estoy buscando explicación, la explicación es esa. Y la razón... Yo creo que sí, es que el paso doble en la chirigota es muy importante. Quizás habría que hacer algo que se premiara un poquito más el cuplé, pero no mucho más. No es como la comparsa. Es que la comparsa, la diferencia, o sea, tú puedes llevar 8 pasodobles muy buenos, y es que da igual el cuplé en la comparsa, el cuplé solo es en caso de duda extrema, en un empate, en un photo finish, como pasó, sí, con los mafiosos
como
en su
hizo
momento.
Antonio incluso en la final, que es una excusa para cantar el estribillo.
Pero la chirigota es muy importante,
y compite
la,
bien,
ya el pasodoble. Entonces hay que mirar que el pasodoble es una pieza muy importante en la chirigota. ¿Cómo hacer para que no se pierda?
Oye, pues, es que yo considero que es así. O sea, ¿así? Si prácticamente nos vamos todo el mundo a una barbacoa a tomarnos algo, vamos a cantar más pasodoble de chirigota que de comparsa en un momento dado. Tú cantas 15 pasodoble, a lo mejor cantas 10 de chirigota. Sí, sí, y cuplé no va a cantar ninguno ni de chirigota ni de comparsa.
Por final, eso, lo que muchas veces digo que cuando las cosas se tocan, muchas veces, si se tocan, no desde el análisis, sino desde el análisis en caliente, tú dices, pues tiene que puntuar más el cuplé y menos el pasodoble, porque no hay cuplé, eso es bueno. Pero es que después tú tienes que pensar que los pasodobles en chirigota son una pieza bastante importante. ¿Sabes? No es como el cuplé en el tango, en el coro, o el cuplé en la comparsa. Es algo
el,
mucho
el
más
comparsa importante. Y en coro es la misma proporción.
Claro, es residual.
22 puntos el tango y 9 el cuplé. Que, por cierto, estamos hablando de esto. Es que este debate también es muy antiguo. O sea, las comparativas, los estilos. Por ejemplo, yo no recuerdo con quién lo hablaba el otro día. Los guanaminos uh-huh. le ganó a Terror Terrorífico. Sí. O sea, esas dos chirigotas eran la misma modalidad. ¿Eh? Sí, sí, sí. Los guanaminos y Terror Terrorífico. Ah. O sea, eso no se parece en nada.
Horroroso.
O sea, eso es. O sea, no se parecen en nada. O, no sé, otro ejemplo que te... La viuda de los bisabuelos le ganó a los titis.
No tiene nada que ver, claro.
Un huevo y una castaña. O sea, no se parecen en nada. Y ese debate del estilo, de la forma... De cómo
existirá siempre,
es que eso es muy difícil de calibrar. Es la misma modalidad, una más clásica, más formal, y la otra un poco más desenfadada y tal, pero no deja de ser chirigota.
Casi como si a un concurso se presentaran Metallica y Manu Carrasco, ¿no? Y claro. Tú dices, claro. ¿Quién es mejor?
Pues yo qué sé, pues depende de los gustos. Claro. Yo seguramente Álvaro Geneiro, el compi mío, le gustaría más Metallica.
No, Iron Maiden.
Es de Judas Priest.
Oye, ¿me dejáis ya abrir la puerta de la comparsa?
Abro esta comparsa. Abro esta comparsa.
Esa es la que me gusta a mí.
Claro, claro.
Abro esta comparsa. Ahora que comparsa, que ha ganado Martínez Ares.
Ha ganado Martínez Ares.
Seguro, ¿no?
Antonio.
¿La más regular?
Mira, dentro.
Está lo... siempre arriba, ¿no? Menos en la fase clasificatoria. Que
es
no
de
puntúa,
lo que estamos hablando. Yo creo que es la única siempre, que ha cantado 8 paso doble. No sé si me explico. De lo que estamos hablando. La más regular y la.
Ese titular es peligroso, ¿eh? Te saco yo ese titular ahora, ¿eh? La única que ha cantado 8 paso dobles es Martínez Ares.
Después dirás, es que los paso dobles que me. Los titulares que me ponéis.
Los titulares que me ponéis, si los estás dando tú.
Que claro, en el contexto de la radio se puede mucho.
La más regular.
Sí, sí.
Porque.
Con cuple muy normalito.
Bueno, está siendo hasta generoso.
Malísimo.
Cuple es malo. Pero son 8 y después. ¿Tú no crees que Antonio trae comparsas que es muy difícil bajarla de un segundo puesto o de la final, si me apura? Es muy difícil por obra, por música, por muchas cosas, chato.
Siempre es que. Mira, Antonio y Juan, y yo hablo de Juan, me gusta ver,
Juan Carlos Aragón.
Yo creo que son los dos autores, y lo hemos hablado con un montón de gente, son los dos autores de Carnaval que le han hecho más daño a la propia comparsa, y me intento explicar.
La han puesto en otra dimensión.
Eso es. O sea, Antonio es el que introduce las músicas originales desde el año de los piratas, ¿vale? Sí. Él utilizaba algunas músicas suyas previamente y solía además buscar música, digamos, ciertamente desde un plano mucho más complejo, no eran músicas comerciales, no llevaba a lo mejor a Ruibal, pero sí, cuando así, ya yo... él decide llevar músicas originales, yo creo que él le hace daño al mundo de la comparsa. Y el por qué, supongo que lo sabéis. Y es que todo el mundo no está capacitado para componer como él.
Claro.
Y estamos escuchando muchas veces popurrí de comparsa que son, y con perdón de la expresión, verdaderos truños. ¿Por qué? Porque musicalmente tienes que tener, o tienes mucho nivel, o no te llega. ¿Por qué? Porque para que te llegue un popurrí de 8 minutos de 5 o 6 músicas que tú no has escuchado nunca, tienen que ser las músicas muy buenas o no te comes el popurrí en la vida. Y eso en Cádiz ha llegado a hacerlo 2, 3, si me apura. Jesús Bienvenido, que llegó a ese nivel porque Jesús es músico y es capaz de sacar un popurrí que te convenza. Pero musicalmente los popurrí son muy difíciles de comérselo ahora. ¿Por qué? Porque tienen que ser muy buenos. Te puede convencer una cuartetita... 2, pero 8 minutos, 9 de popurrí, si las músicas no son buenas, te cuesta. ¿Qué ocurre? Que Antonio es el único que a lo mejor consigue llegar a ese nivel, porque es músico, porque vive de eso, Y es un tío que tú escuchas popurrí dos o tres veces tranquilo y dices tú, esto es una pasada. Es que puedes hacer un disco. O sea, quita los 15 gallones que están cantando y dale esto a Manu Carrasco. Y es un disco. Y luego a Juan le pasó lo mismo con el nivel literario. Juan fue el que introdujo la pluma, pero la pluma de nivel. Él es escritor, yo es poeta. O sea, es filósofo y es un bicho. Era un bicho, el pobre. Y fue el que apretó y fue capaz de escribir y de condensar una idea como el paso doble, por ejemplo, de la sonrisa, que eso es una locura. Eso está en un nivel poético que fuera del margen del carnaval, para echar la pelea ahora mismo con poetas de poetas contemporáneos. O sea, que leen eso y pa y le explota la cabeza.
Calambre en el alma.
Claro, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo no puede llegar a ese nivel.
Claro.
Y hay gente que está intentando llegar a ese nivel, que a lo mejor hay gente que lo pueda conseguir, pero lo normal es que no se consigue.
Bueno, los esclavos no se han quedado muy lejos.
Hombre, porque estamos hablando de otro poeta, claro, ¿no? De Miguel Ángel García Argüe, de Chapa.
Chapa, ¿no?
Chapa es capaz de darle una vuelta y de estrujar y de apretar las palabras y de llegar a convencerte desde ese punto de vista. Pero lo normal es que eso no ocurra. Entonces, cuando alguien intenta hacer eso y no llega, lo que te queda es una cosa, una miscelánea muy rara que a lo mejor no terminamos ni de entender, que incluso con algunos pasos dobles de Juan no pasaba, que lo tenía que escuchar en verano tranquilo en tu casa y dices tú, ay, qué verga, eso es lo que quería decir. Pero allí en el concurso no llegó porque...
Es otro de los factores
que ahora mismo tiene el concurso, desafortunadamente. Totalmente. Para mí, ya lo he dicho en muchos lados, que el concurso ahora mismo vive de la inmediatez.
Y mucho metacarnaval.
Porque se necesita, porque las redes sociales te tropean un montón de repertorio rápida, claro. Cuando se te ocurre algo tengo que soltarlo ya mañana. Porque en el siguiente pase ya me la han pisado. O ya la han dicho cuatro personas en el Twitter. Y se vive mucho de la inmediatez. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo pienso que en comparsa llegar a esos niveles es muy complejo. Y tú me dices, ¿es difícil desbancar a Antonio del 1 del 2? Es difícil. Igual que es difícil que Madrid, Bayern Múnich,
no estén
en semifinales de Champions. ¿Por qué? Porque al final esto es sapo, sapito y sapé. Y Antonio es una persona que al margen de ser un buen compositor, de ser un buen poeta, de llevar las cosas, hombre, lleva rodando en esto un montón de tiempo y es un competidor nato.
Y sabe cómo concursar.
Sabe dónde tiene que poner las piezas, sabe los días que tiene que apretar, el día que no puede poner el pie mal. Al final es muy difícil que se equivoque y si no te equivocas...
Jota, ¿qué vas a
hacer
tú?
Y ahora voy a hacer el diablito, ¿no? Aquí tenemos al que te da consejo en este hombro y en este diablito. A un jurado de carnaval, aparte de, evidentemente, que sea pulcro en las puntuaciones y que sea honesto y tal, yo creo que hay que exigirle, sobre todo cuando está dirigido por ti, una persona de carnaval, había muchos componentes que entienden de esto, que entienda las dinámicas del carnaval, ¿no? De la propia fiesta. Te hago la pregunta del diablito. Hay una agrupación que destaca este año y que está en la final por méritos propios, evidentemente, la comparsa de Cornejo, pero es su ópera prima. Y hay otra que se queda como primera tesis, que es un grupo ya más consolidado, que lleva tiempo, que el año pasado no llega a la final, que este año para muchos estaba. ¿No delibera el jurado y dice, oye, como la primera agrupación de Cornejo es maravillosa, el grupo es muy joven, va a tener más oportunidades, le damos el acceso, que yo creo que va a ser aplaudido por ello perfectamente, y metemos a Jonas en la final, que es un grupo ya un poco más consolidado, y jugamos un poco a los equilibrios para que nadie se sienta un poco, dolido, molesto, llamémoslo como queramos. Y ahí te lo lanzo ya. Ahora tú recoges la reflexión mía del diablito del hombro.
Esa reflexión se ha hecho en el tornavo.
Yo creo que es lógica, ¿no? Hay dos agrupaciones que están ahí, o tres, ¿no? Con la cantera, oye, hay estas tres agrupaciones. Hay que dejar fuera una, evidentemente, no entran cinco. Hay que dejar fuera una y ahora, ¿cómo lo hacemos?
Y siendo lo más honesto posible de lo que estamos hablando, se plantea, además, una cuestión también más de respeto, la que ya lleva un tiempo rodado, estos chiquillos, Manolo ha venido nuevo, tal. Todas esas reflexiones, o sea,
estoy seguro que
le quito. ¿Cuál es la única diferencia quizá a lo mejor con respecto a la decisión de otro jurado y a cómo decide este? Estaba cuarta la de Manolo y quinto la de Jonas, ¿no?
Pues así se queda.
Porque hay, y además no voy a decir el pecado, pero no el pecador, hay un vocal que, igual que hace tú esa reflexión,
hace la contraria,
hace claro. La contraria, que es la de...
No, si esta, ¿y tiene qué? Más, esta tiene más puntos, tiene más puntos.
¿Y qué? Estas son las cuatro que más nos han gustado, ¿no? A priori estas son las cuatro que aparecen primera en el ranking. Y a mí me da igual si este chiquillo el año pasado sacó... O no sacó
si
nada.
Es la comparsa número 15 o la 1.
Y que haya otros autores que vengan rodados con 15 años de carnaval. ¿O qué es lo que le va a pasar a este chiquillo el año que viene? Porque ya esto va a ser una losa. El primer año que sale se lleva un premio, no sé cuánto, no sé qué. A mí eso será para el jurado del año que viene. El jurado de este año dice que esta comparsa, la de Manuel Cornejo, está entre las cuatro primeras.
¿Ha sido la revelación del concurso esa comparsa?
Yo creo que sí.
Nos
sí,
ha sorprendido, ¿no? Porque además, una de las cosas que además, incluso personalmente en la semana de carnaval, le he dicho, ¿tú dónde estabas escondido? Es decir, que Manolo ha salido conmigo y no me ha dicho nunca, un paso doble de esto, claro, o tócalo por aquí.
O qué te parece esto que he hecho yo, nada.
Claro, y saca una comparsa de repente de una calidad buena, sí, muy buena, pero ya no solo el empaque, cómo está afinada, cómo está trabajada,
la idea,
lo que dice, lo que cuenta y cómo lo cuenta, porque ha cantado también 3-4 pasos dobles de muchísimo
bueno,
nivel, porque bueno, sorprendió con el de la...
De
la guerra entre nene.
Cádiz es una madre que se enfada eso porque sus hijos no se hablan.
Extraordinario, pero a lo mejor un tanto concursero. Sí, sí. Pero luego a mí me sorprendió personalmente con a mí y a los vocales. Luego con el del el enfoque del mañana. Con el tema cómo está tocado ese paso doble.
Y el de la madre que tiene un hijo con dificultades, que se tiene que doblegar.
El de la cuidadora,
está,
¿no?
También está tocado perfecto.
Forma muy delicada. Y en la final con el de que todos tenemos una música de paso doble para un momento de nuestra vida que nos hace recordar cuando vivimos la adolescencia, tal, te viene este tipo de música, tal. O sea, yo terminaba los paso dobles y yo decía, este chiquillo, ¿dónde está escondido? Porque es que además salió con Quique en los últimos años, porque él coincide conmigo también en Los Camellos. Y digo, yo este chiquillo no decía nunca, mira, me ha salido esta letra, ¿ustedes qué opináis? Siempre
muy bien
en un
afinada
segundo,
también la agrupación.
Siempre en un segundo plano. Hombre, también es cierto dos cosas. Tiene formación, o sea, él es profe y es un tío que está formado. Y por otro lado, la mejor formación. Esto viene de la cuna. Y eso sí que no se enseña. Y Manolo viene de donde viene y don Adolfo le daba con la regla a él también cuando chico.
Seguro.
Entonces, ya digo que es normal que al final salgan este tipo de cosas. Por un lado te sorprende la entidad o la calidad que tiene la comparsa vista en escena y a priori, pero por otro lado tú lo reflexionas después y dices, bueno, tampoco me sorprende tanto viniendo de donde viene.
Yo soy partidario de lo que dice, de eso será un concurso, o sea, hay que evaluar a la gente en el concurso de ahora, no en el concurso.
Claro, que el
de
año
ayer,
pasado
mañana,
se quedó fuera, este año deberíamos tenerlo, ¿no? Porque entonces está haciendo está siendo injusto. Si
no.
Tú tomas esa decisión de decir tú, es que ya el año pasado se quedó fuera, este año deberíamos de darle el empujón, no, el año pasado se quedó fuera, no, tú estás compitiendo con la comparsa de este año. Y si este año hay cuatro mejor que la tuya...
Es que es un concurso, es que no es otra cosa.
Ha sido el concurso en el que ya se ha visto que esto es una competición entre hombres y mujeres, que son todas las comparsas, y son todas comparsas, no hay comparsa de mujeres
eso es, comparsas
de hombres. Lo digo porque yo creo que ya... Eso ya está pasado. Debería estar pasado ya.
Eso suena hasta antiguo.
Pues vamos a dejar de hablar, entonces.
Comparsas. Son comparsas.
15 mujeres, 15 hombres o 15...
Y de hecho, con muy buen nivel, cada vez mejor, las comparsas de mujeres.
Cornejo también ha asomado su pluma en la otra comparsa.
Palmira. Y si no recuerdo mal, a los vocales le estará ahí enamorado la del Tacatá.
Muy bonita,
una comparsa preciosa.
Muy bonita, sí.
Muy bien tocada, que es la que queda
justito,
en el corte.
Justito.
O sea, que lejos de lo que estamos hablando, que simplemente se han valorado, creo que está también por ahí El Rincón del Veneno, La Musa. O sea, que en el grupo de las de cabeza había agrupaciones de ese perfil. Pero
yo creo que la mejor música que ha traído el Lazio, que ha traído un montón este año, es la del Tío de la Tiza, que es una música de paso doble. Maravillosa.
Pero todas las músicas son buenas.
Sí, pero todas mejores que la de su chirigota. A eso me llama a mí la atención. O la mayoría, o muchas, unas cuantas.
Ha traído Santoña, ha traído su chirigota.
Qué barbaridad.
Ha traído los del Barranco.
Pero
la derrota.
La del Barranco.
La de la Tiza. Son todas buenas.
Isabelita. Yo propongo aquí ya monumento ya. Al lado. Monumento a José Mari. Al lado de Paco Arba. Paco Arba y uno al lado.
Después
al lado.
Un tío que entiende la fiesta de una forma muy sana.
Eso es.
Hay que agradecérselo siempre.
Que es que al final es eso, tío. Si yo es que he pasado por ahí, yo lo hablo muchas veces, es que gana una, las demás no pueden. Y yo entiendo que la gente cargue, es normal que se cargue un poco el nivel de frustración contra las que están juzgados, porque para mí también es difícil. Fundamentalmente por eso que estamos hablando. Es que yo he salido, yo he sido competidor y he compartido escenario con muchos de los compañeros que estaban abajo. Y para mí juzgar es un montón de complicado, porque ¿quién soy yo? Para decirle a esa persona que está mejor que esta o que esta está más afinada. ¿Yo quién soy? Si yo soy un igual. Entonces, para mí era una de esas cosas de las más difíciles. ¿Qué ocurre? Que yo al final no juzgo. Juzgan mis vocales. Pero las decisiones al final
son compartidas,
se toman,
¿no?,
de forma consensuada. Y el jurado somos todos. Pero para mí ha sido una de las cosas más difíciles, porque yo tengo amigos y tengo compañeros en un montón de grupos. Yo he salido, mira, con Alberto y con Fran Paella, he salido en mi comparsa, en la que yo sacaba, en los Incalés. Y ahora salen con Yona. A mí me sabe mal que esa comparsa quede la quinta, pero es que hay cuatro mejores. O sea, que no quiere decir que la tuya esté peor, o que se haya algo, como dice la gente, ya empieza a especular. No, porque como ha sido por décima, esto lo han cambiado todo.
Sí, da igual, esa es la sensación, Chato, que al final es lo que decimos. Nos gusta más la de Manolo Cornejo, nos gusta más que la de Manolo.
Pero mira los puntos. Mira los puntos, la sensación que tienen los vocales es que están los puntos, están exactamente más o menos al revés en el pase de cuartos y semifinales por el nivel de las letras de paso doble. Y tú miras las tarjetas y lo que denota es que están un poco mejor en puntual los paso dobles de Manolo en semifinales, y los del Jonas no terminaron de enganchar.
Y tanto, porque llega a semifinales Jonas segundo y se cae de la final.
Claro, y no llega segundo. Los dos paso dobles a lo mejor es lo que hacen a esta gente dudar.
Y son 44 puntos de 100.
Y cuando tú metes los puntos en el ordenador, pues sale donde sale. Sí, sí, muchas veces es más sencillo de lo que la gente... No, porque esto ahí detrás tiene que ir detrás, no hay nada. Ahí detrás lo que estamos hablando. Y se resumen que es matemática, y la que te gusta más pues tiene que estar por encima de la que te gusta menos.
Que también podría haber salido que te gusta... O sea, también podría haber salido que de mi alma por quinto y Jonas cuarto,
claro,
que no fue en este caso,
y
no hubierais planteado el vamos a discutirlo.
¿Qué va a discutir?
Que me parece pero me he equivocado a lo mejor en una décima.
Ahí lo que dice José Mari, ¿no ha pasado que mete los puntos ordenados y te dice
que hayáis tenido que corregir alguna puntuación?
¿Esto qué es? Que me sale esta disparada.
Y esta hundida. Pero ha sido muy poco excepcional, ¿sabéis por qué? Porque hemos trabajado mucho el tema de las puntuaciones y teníamos claro los baremos, las medias, dónde estaban las agrupaciones que había.
Pero alguna vez, aún así, alguna vez te sorprende y te la que tú a priori no quieres tener ahí.
Una de las cosas
que tienes que retocar.
Lo comentaba también Ose Record antes. Una de las cosas de la que probablemente más orgulloso me sienta, aparte del equipo, de cómo hemos trabajado, es que tanto Domingo, el secretario, que llevaba seis años, como José Ramón Castro, el notario, me felicitó tanto el día del pase de la final como en la final, porque nunca había vivido los pases con la tranquilidad que se vivieron arriba en el Tornabó cuando se tomaban las decisiones, porque todo estaba muy consensuado, muy claro, en base a las matemáticas, y no había ni trampa ni cartón, no hubo una palabra que lo normal es que no, porque tú...
Se notaba muy distendido, muy relajado, muy natural.
No, ya te digo que no había ningún tipo de problema a ese respecto, porque tenías muy claro, por ejemplo, lo que hablábamos antes, la valoración del pase del primer día es 60. Pues si te gusta para que esta agrupación cante un día más, le tienes que dar más de 60, si no menos. Entonces, lo que... Era raro que se equivocaran, por lo que no te va a hacer es trampar solitario. Si esta agrupación te gusta para que pase, pues no le puedes dar 58. Pues te estás engañando a ti mismo. Por lo que más o menos ese tipo de criterio, igual que tenemos claro el corte de 70 puntos para el siguiente pase, en fin, todo ese tipo de cosas, más o menos, como tú tienes tu libreta...
Estaban trabajando.
Pues si yo tengo esta que está tercera, 73, yo creo que esta es la que tiene que entrar de cuarta, y la que está ahora mismo cuarta tiene 70, por entre 70 y 73. 71 y medio, 72, me tiene que dar la tarjeta. Si no, me estoy haciendo trampa. Si yo quiero que esta quede cuarta, detrás de la que tengo tercera, y la que tiene la que está ahora mismo cuarta tiene 70, pero tengo que dar más. Pues todo ese tipo de cosas, cuando tú, como todos lo tenían hablado y consensuado, metías las cosas y volcabas los datos al ordenador, te decía el informático, ha salido cuarta. Ahí es donde la queréis, ¿no? Pues ya está. Si no trabajas, no tiene por qué. El problema es que tú no controles la ficha y las tarjetas y se formen grandes carajales.
Eso te quería preguntar una rápida de si no, los puntos son los padres.
En cierta manera sí.
Porque no es más que reflejar lo que tú piensas.
Lo que son tus gustos.
Claro, y al final lo tienes que colocar como...
Es que al final ha puesto esta por encima de esta.
Es que claro, quería que esa estuviese ahí, claro. Es que es lógico.
Por encima de esta. Es que no,
¿Y crees que es positivo publicarlos luego?
Yo incluso...
pensar que no, es que al final han ido por mí.
Hablé incluso en la delegación que diera
los
nombres.
Es una herramienta que tiene...
Que diera los nombres. A nosotros no nos daba igual que hubiesen salido...
No, pero si no es por la honradez de los vocales ni la honestidad, que sé que no,
sí que
no tenéis problema.
Sí que evitarían debate
pueriles,
que son pueriles, insanos, que no llevan a ningún... Que no conducen
mira,
a nada.
Esto es una herramienta que tiene el jurado y hemos determinado que quede así la clasificación, ya está.
A veces
nos podremos equivocar o no en base a los gustos de los demás.
Te vas a equivocar, si es que es imposible acertar.
Pero claro, sacar los puntos al final, la gente le da la
otra
pensada,
vuelta,
le da la vuelta sí, aquí sí, han sí. quitado aquí, por 40 céntimas. Por...
Yo soy partidario de los puntos.
Vale.
Absolutamente de publicar los puntos como periodista, por supuesto. Y como,
sí, los puntos. Como persona curiosa. Yo te he dicho, incluso con los nombres se propuso a la
A mí relación. Los nombres no me importa demasiado. A ver, porque yo no busco las especulaciones, simplemente intento a ver que...
O tú no vayas a casa de nadie a buscarlo, al vocal.
No, pero saber cuál ha sido la dinámica.
Pierda, pero claro. Así se sace un poco
¿Cómo ha ido viviendo el jurado? ¿Cómo ha ido viviendo el jurado?
La dinámica, mira, es verdad, esto ha coincidido, este paso doble, este pase ha sido como por yo pensaba. O este estaba en otro planeta yo.
Están
o
más o menos, si tú lo fijas más o menos, las tarjetas están medianamente... calibrar ese respecto, porque a lo mejor tú tienes esa sensación, tú aquí pincharon en los cuplés, o aquí este día...
¿Recuerdas, Chato, cuál es la pieza, la copla mejor puntuada?
Creo que es el paso doble de
semifinales. ¿De la final?
¿El de
semifinal?
Si no el de semifinales, el de la final de Antonio, el de los viejos.
Sí, a la final.
Y en semifinal el del cuento.
Sí.
La niña.
Sí. ¿Y la letra que más te ha gustado a ti?
Esa.
Esa.
Es que esa me partió por la mitad. Es que me tuve que salir del parco con la lágrima saltada.
Ya somos
me
dos.
Levanté y me fui.
Bueno, somos dos, somos muchos.
Quizá por una cuestión personal.
Claro. Claro.
De 10 años, la paternidad es que...
Mira, otro debate que hemos tenido nosotros en el palco. A mí yo dije en antena, a mí esto me descuadra. Tengo una niña de un año reventado.
Yo tengo una de 10.
A mí me reventó.
3 o 4 años ya está ya, en esa tontería.
Claro, es normal.
Entonces, ese remate, además que yo lo he hablado con muchos compañeros, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, la estructura musical del final del paso doble de Antonio este año da igual. O sea, sí, podías decir lo que
mira,
tú quisieras.
Eso,
puedes
eso,
decir,
Chato,
puedes insultar a la fila de adelante del teatro, que bien metido y bien
entraba,
dicho.
Entraba como un cañón.
Y yo creo que es una cuestión también estructural, sí. que la música este año acompañaba. Y Antonio ha sido, desde ese punto de vista, inteligente también. Y hay varias construcciones que son cuatro pasos dobles que están rematados
eso
de una manera extraordinaria.
Eso lo he hablado yo hace muy poco, y además Rubén lo sabe, con un gran músico de Cádiz, con Manuel Sánchez Álvarez Noli, y me decía, es que Antonio remata muy bien el paso doble.
Claro, pero
es musicalmente que lo remata
este año,
muy bien.
Pero eso para mí también es un poco
y
trampa.
Pero esto es un arte popular. Esto es un arte popular. Y ahí tiene la mardada carnavalera.
Y te clava
el arpón. Es que eso es así.
Eso hay gente que lo hace muy bien, que es, por ejemplo, Quique Remolino. O sea, sabe concursar muy bien, sabe dónde pegar, ¿no? Es como que sabe dónde golpea.
Tú eso nada más que haces es sentar la base de lo que yo te he dicho hace un rato en la conversación. Esto es un concurso.
Exactamente, esto es lo que quiere ganar. De acuerdo. Pero como yo...
Yo cambio el plano,
yo hablo desde el plano mío, como muchas veces digo, y mi plano es de aficionado, me da igual que gane o quede el quinto, yo al final, para mí me gustará una o más otra porque me guste, porque me llegue más, porque me parezca mejor escrito, entonces es verdad que a nivel de emociones y sensaciones, te canta una letra, una niña que te dice eso, y tú eres padre y tienes una hija, y encima dan un pasito para adelante, lo cantas más fuerte, y con el grupo como suena, o te rompe por la mitad, vale, pero eso... Hay mucho más de subjetividad imponderable o difícil de valorar.
Es que entonces estamos en un debate.
Porque
entonces,
pero yo busco otra cosa.
Si me lo llego a los chicos de Puerto Real, pues hemos pasado un gran rato, pero ¿cómo hemos pasado el gran rato? ¿Cómo lo hemos pasado? Con el rato, porque ha habido desapareciendo uno a uno del escenario porque os poníais malo o porque cantabais un couple magnífico. Ah, es que ese es el tema.
Por eso yo estoy a favor de un couple bueno, no de que la gente vaya saliendo.
Y yo también.
Y yo estoy a favor de una copla
pero
que
vale,
esté más equilibrada.
Vale las dos cosas.
Vale todo. Como yo como aficionado estoy mucho
por
más a favor de un paso doble equilibrado, no un paso doble en el que tú puedas decir la lista de la compra y al final, como vas a rematarlo de esa manera, pues ponga a todo el mundo en pie y parezca que hay una locura.
Te pongo un ejemplo a lo mejor a nivel comparativo, que no, ya te digo, aficionados somos todos también, pero mi padre, que ha salido también 20 años en comparsa y de las top, para él el primero era Los Desgraciaditos, porque con la chirigota que más se ha reído.
Pues ya está.
¿Y quién le va a llevar a contrario?
Claro.
¿Quién le va a mi padre que no?
Con el currículum que tiene el gacho.
Para mí, Chato, lo que hay que ser es coherente.
Salió 2 años coro con Julio.
¿Dos tomates?
Se llevó dos tomates.
Dos primeros.
Para mí hay que ser coherente, por ejemplo. Lo que no vale es utilizar, o sea, tener una opinión de una cosa y después, por ejemplo, Martínez Ares, es que no se lo entiendo. Ay, es que gusta que cuando era complejo, ¿no? Martínez Ares complejo. La Eternidad es complejísima. Y a mí me encanta
la otra.
Y el Popurrí del Perro Andaluz es una maravilla a nivel de, muy compleja. Entonces no te puede gustar eso un montón, y después te viene con algo muy sencillito y decís, es que Antonio, yo, ¿cuál Antonio te gustaba? El que era muy complejo y no le llegaba
a tanta gente. Eso lo hice por ti, ¿no?
No. Claro, lo digo yo por mí, porque a mí siempre intento mantener una línea de coherencia.
Claro. El mismo Antonio en los 7 años desde que ha vuelto ha tenido ese...
Él lo hace adrede. O sea, hombre, Antonio claro, sabe...
Aprieta, esto es como digo yo, esto es como cuando Picasso pintaba
exactamente.
¿Y a ti qué te gusta al final? Las Meninas de Velázquez, porque con 14 años era capaz de pintar eso, por eso se titula al cubismo, porque pintar el academicismo la aburría. Y a Antonio muchas veces lo que le pasa es eso, que saca algo sencillo a lo mejor, la aburre.
Me voy a meter por aquí ahora.
Pues un más poco, va a salirse un poco del marco.
Me ha dado un magnífico ejemplo, porque si viéramos a Picasso, como vemos el concurso, mucha gente le diría a Picasso, Quillo, tú no te compliques la vida haciendo un garabato, tú házmelo bonito, unas meninas. Y yo le diría a Picasso, yo Picasso, tú pinta como
pinta
tú creas.
Como tú veas.
Bueno, por ir acabando, que si no nos vamos hasta mañana charlando aquí.
Yo por mí sin problema. Bueno, que tengo que entregar los premios después.
Por eso. ¿Repetiría, Chato, la experiencia?
Sí, pero no tan pronto.
Claro.
Un poquito de oxígeno. Mm. Sí, pero la experiencia es muy grata.
Muy bonita.
Me ha encantado. Vamos, yo como alguien que le gusta el carnaval, que es lo que estáis hablando. O sea, tener la posibilidad y el privilegio de ver un concurso entero desde ese tornavoz, eso no está pagado.
¿O prefieres volver al escenario?
Volveré el año que viene.
Hombre,
quiero.
Esperemos.
Tengo ganas. Sí. Tengo ganas de hacer el indio otra vez.
¿Y ya tiene comparsa? ¿Ya tiene agrupación?
No. Tengo ganas, he hablado, a ver por dónde salen las cosas, pero sí que tengo ganas de cantar y de dar un par de berríos.
¿Hay músico ya? ¿Hay músico ahí?
Sí, mi músico.
Tommy, ¿no?
Tomás.
No vaya a criticar al jurado, ¿eh? El año que viene.
No suelo hacerlo, sí, así que por costumbre.
O sí, criticarlo a lo que tú quieras.
Guay, una letra criticando al jurado del año pasado.
¿Puedo opinar, autocriticando.
Un cuplé al jurado del año pasado.
¿Cómo lo pudo ganar ver algo?
La verdad que sí, que es una experiencia bonita, que a todo el que le guste el carnaval y tuviera la oportunidad de pasar por ahí, pasaría. Y no me que lo he dicho ya en un montón de foros también, y no me he encontrado nada que no esperara que me fuera encontrado. Lo que he visto es lo que hay. No hay más.
Pues nada, Chato, que te agradecemos muchísimo este ratito de charla y de granar el concurso.
Yo a vosotros por dejarme este espacio.
Muchísimas gracias, presidente del jurado. Gracias, José Mari.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Juan.
Un abrazo.
Gracias. El carnaval se vive siempre, todo el año, aquí en COPE, en tangos y pasodobles. Adiós.
Tango y paso doble.